Les invito, amados hermanos, a abrir sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su capítulo 9, y a escuchar con atención mientras leo los versículos del 24 al 27. Primera Corintios, capítulo 9, versículos del 24 al 27. Escuchen, por favor, con mucha atención la lectura de la Palabra de Dios. Este será el pasaje que estaremos exponiendo en el día de hoy. Primera Corintios 9, del 24 al 27. Dice la Palabra de Dios: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Recientemente tuvimos el privilegio de ver acá en nuestra iglesia una hermosísima película que tiene una conexión muy especial con este pasaje. La película nos mostraba la historia de una institución de secundaria en los Estados Unidos que tenía un equipo de fútbol americano cuyos resultados en sus partidos era supremamente malo, y su entrenador y el equipo entero estaban viviendo una gran crisis. Este grupo, este equipo, la mayoría eran inconversos y no tenían el espíritu correcto para pelear, para jugar sus partidos, y el entrenador no hallaba la forma de motivarlos. Dios misericordiosamente tocó el corazón del entrenador, tocó el corazón de algunos de los jugadores, y estos jugadores, muchos de ellos se convirtieron, y el entrenador pudo comunicarles a ellos un nuevo propósito, el propósito de vivir para la gloria de Dios y de jugar el fútbol americano para la gloria de Dios. Y en todo el video veíamos un mensaje muy similar a lo que acabamos de leer. Es decir, este versículo hace parte del conjunto de enseñanzas bíblicas que el autor de la película tomó para inspirarse en ella. Y lo que veíamos en la película, lo dominante que veíamos en la película, es que Dios está con nosotros, sí, pero que tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo. Que si no nos esforzamos al máximo, pues no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y quedó en mi memoria un pasaje de la película, una porción de la película en que cuando el entrenador comienza a renovar la mente de sus jugadores, le pide a uno de los líderes del equipo que haga un ejercicio que consistía en llevar a cuestas a uno de sus compañeros con sus manos y sus pies sobre el césped, y debía caminar así como llevándolo a caballito lo más que pudiera en la pista, que son 100 yardas, más o menos 100 metros. Y el muchacho pues ya había recibido al Señor y estaba entrando en este proceso de renovación que su entrenador estaba impartiendo al equipo. Y él le dijo al entrenador: bueno, entrenador, yo haré 30 metros, si mucho, pero me voy a esforzar a hacer 50. Y el entrenador le dijo: no, me vas a dar lo mejor. Vas a hacer tu mejor esfuerzo. Y cogió el pañuelo y cogió al muchacho y le tapó los ojos. Y le dijo: vas a hacerlo con los ojos cerrados y me vas a dar tu mayor esfuerzo. El muchacho comenzó con su compañero a cuestas a gatear por la pista, y el entrenador iba a su lado, y el entrenador le exigía y lo motivaba y le decía: dame tu mejor esfuerzo, dame tu mejor esfuerzo. El muchacho comenzó y avanzó, y ya estaba muy cansado y quería rendirse, y el entrenador le decía: dame tu mejor esfuerzo, dame más, dame más, dame más. Y es así como lo motivó, lo presionó, lo impulsó, hasta que el muchacho, lleno de cansancio y de dolor, prácticamente llorando y dando gritos, cuando ya no pudo más, cayó al suelo. Había recorrido 100 metros y estaba en la línea de gol. Cuando él habitualmente hacía solo 30, a lo sumo 50. Ese pasaje de la película es muy impactante, porque uno sabe que uno tiene que darle lo mejor al Señor y uno no lo hace. Que uno tiene que dar su mejor esfuerzo, a pesar de que Dios está con uno, que Él nos da grandes promesas, pero nosotros no hacemos nuestro mejor esfuerzo. El pasaje que hemos leído esta tarde tiene que ver con eso. Tiene que ver con la carrera. La vida cristiana es una carrera. Tiene que ver con el esfuerzo. Y eso todo nos llena de motivación y nos invita a esforzarnos y a seguir adelante. Pero este pasaje, en su última parte, tiene algo que ha hecho confundir a muchas personas y que ha hecho a muchos desviarse de una verdad bíblica muy importante. En la parte final del versículo 27, Pablo dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa pequeña expresión, yo mismo venga a ser eliminado, ha confundido a muchas personas. Y haciendo de esta expresión una interpretación superficial, de estas palabras, algunos han creído algo como esto. Dicen, Pablo aquí dice que si se descuida la carrera, puede él mismo llegar a ser eliminado. La palabra eliminado significa condenado. Por lo tanto, si Pablo, que fue el mejor creyente, puede terminar condenado, entonces cualquier creyente puede perder su salvación. Este pasaje hace parte de la lista de 8 versículos que parecen enseñar que la salvación se puede perder, de los cuales ya estudiamos 3, Hebreos 6, Mateo 25 y 1 Pedro 2:1. Este es el cuarto pasaje de esta lista que hacen que muchas personas, por una mala hermenéutica, crean que la salvación se puede perder. Dicho de otra manera, no crean la doctrina de la perseverancia final de los santos. Hemos estado exponiendo esta doctrina, la de la perseverancia final de los santos, y decimos que la mayoría de las personas en el pueblo de Dios, debido a una mala interpretación de 8 pasajes que parecen enseñar que la salvación se puede perder, y desconociendo todo un caudal enorme de evidencia bíblica que incluye 26 versículos claros que enseñan que la salvación no se puede perder, la mayoría del pueblo de Dios hoy cree que la salvación se puede perder. Y nosotros hemos tratado de desvirtuar estas cosas, de enseñar la verdad bíblica. Y por eso hoy vamos a tomar este pasaje, 1 Corintios 9, del 24 al 27, y vamos a tratar de examinarlo con una hermenéutica correcta. Y vamos a tratar de entender qué es lo que Pablo quiere decir aquí cuando dice que él mismo puede llegar a ser eliminado. Esa es nuestra meta en el día de hoy. Vamos a comenzar a estudiar el pasaje, y lo primero que debemos hacer, y ya toda la congregación sabe, qué es lo primero que cualquier cristiano debe hacer para poder entender la mente de Dios en un pasaje. Es estudiar el pasaje en su contexto. Debemos estudiar el pasaje en su contexto. Y lo primero que vamos a hacer es estudiar este pasaje en el contexto del libro en que está escrito. Es decir, vamos a ver rápidamente, panorámicamente, ¿qué es Primera Carta a los Corintios? Ese es el contexto amplio, el contexto del libro. Primera a los Corintios es una carta para corregir a una iglesia con muchos errores. Una iglesia con desviaciones doctrinarias y de la conducta moral. Una iglesia llena de cristianos inmaduros y de falsos creyentes. La carta entera está llena de regaños. Y correcciones que el apóstol va desarrollando a medida que va cambiando de tema. Dicen los estudiosos que es muy probable que los corintios mismos le hayan escrito una carta a Pablo y le hayan contado ordenadamente: punto número uno, tenemos este problema; punto número dos, tenemos este otro. Y él va tratando los temas, y a medida que va avanzando la carta, cambia de tema de un punto a otro a medida que va resolviendo las inquietudes de estos discípulos de Cristo desviados, los corintios. Y el tema en que se encuentra nuestro texto es un asunto referente al mal uso de la libertad cristiana. Al mal uso de la libertad cristiana. La libertad cristiana se refiere a aquellas cosas que nosotros podemos hacer, que la Biblia no prohíbe, que la Biblia no ordena que se hagan y que el creyente puede hacer. Enseguida, cuando leamos el texto, vamos a entender mejor de qué se trata la libertad cristiana. Entonces, el asunto que Pablo está tratando aquí son los errores de los corintios en el uso de la libertad cristiana. Ese es el contexto del libro. Pero ahora debemos tener cuidado en el contexto inmediato. Hay un contexto amplio, que es el contexto del libro, pero también hay un contexto inmediato, y es el pedacito de la carta en el cual se encuentra nuestro texto. Este texto, para poder entenderlo en su contexto inmediato, lo primero que hay que hacer es no prestar atención a la división entre capítulos y versículos. La división entre capítulos y versículos no es exacta en la proposición de temas. Y este es el mejor ejemplo en toda la Biblia de que los que pusieron los capítulos y versículos no acertaron en los temas de muchas de las porciones como las dividieron. Escuchen bien, el tema donde está nuestro texto va, escuchen bien, desde 1 Corintios 8:1 hasta 1 Corintios 11:1. Miren ustedes qué cosa tan extraña. Va desde 8:1 a 11:1. Es decir, que los que pusieron la división no pudieron ver que era un solo tema desde ese punto hasta ese punto, desde ese punto inicial hasta ese punto final. Y el asunto que se trata desde 8:1 hasta 11:1, que es donde está nuestro tema, el asunto es más o menos como sigue. Escuchen bien, este es el contexto inmediato. Algunos corintios sabían que sí podían comer carne sacrificada a los ídolos. Algunos corintios sabían que sí se podía comer carne sacrificada a los ídolos. La podían comprar en la carnicería y la podían comer en sus casas, y la podían comer en las casas de otras personas. Sabían que se podía comer esa carne sacrificada a los ídolos. Pero algunos recién convertidos de la iglesia creían que no se podía comer esa carne. Entonces los más antiguos, que sí sabían, por satisfacer sus deseos de comer carne, hacían pecar a los nuevos. Entonces el apóstol hace una larga exposición del problema, enseñando el problema y corrigiendo el problema. Y esa larga disertación que el apóstol hace, la hace en cuatro partes. Lo primero que hace es lo regaña. Les mete un regaño, como suele hacerlo, en el capítulo 8. El capítulo 8 es un regaño. Así no se debe correr la carrera. Ustedes están corriendo mal, no están haciendo bien las cosas. Capítulo 8, regaño. Luego les dice cómo se debe correr la carrera por medio de un ejemplo. Por medio del ejemplo de una persona que está corriendo bien la carrera. Y adivinen quién es esa persona. Él mismo. Repito, lo segundo que hace es enseñarles cómo se corre la carrera con un ejemplo de una persona que está corriendo bien. Y ese ejemplo es él mismo. Luego les da un mal ejemplo de personas que nunca pudieron correr bien la carrera. Y adivinen quiénes son esas personas. Lo leímos en la lectura principal del culto. ¿Quiénes son las personas que Pablo usa como ejemplo que nunca aprendieron a correr la carrera como es? La primera generación que salió de Israel, los contemporáneos de Josué y Caleb. Esos nunca pudieron correr la carrera. Entonces Pablo les da un ejemplo de alguien que sí corre bien, es el mismo, y un ejemplo de alguien que nunca aprendió a correr bien, la primera generación de los que salieron de Egipto. Y en último lugar, les hace una invitación a que lo imiten a él. ¿Cómo termina su pensamiento? Les dice, Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Ahí termina el tema. Entonces vamos a recorrer los capítulos con esto en mente. Y cuando lleguemos al pasaje, a 1 Corintios 9, 24 al 27, noten lo siguiente. Nuestro pasaje es una ilustración de un tema, de una unidad temática que se está desarrollando. Todos aquí saben qué es una ilustración. Una ilustración es coger la idea que se está enseñando y compararla con algo, para que la gente lo entienda, entienda las cosas espirituales por medio de cosas materiales. Pablo está hablando aquí de que están corriendo mal la carrera. Entonces, ¿qué usa para ilustrar la carrera? Pues usa los Juegos Olímpicos de su época. Y habla de las carreras y de las peleas que había en ese entonces, las peleas y las carreras de los Juegos Olímpicos. Entonces, con eso en mente, recuerden, el texto es una ilustración. Ilustra la idea, el pensamiento que se está desarrollando. Entonces, vamos con el capítulo 8 y me van a seguir muy atentos mientras hago la lectura con todo este marco de referencia que les he dado en esta introducción. Escuchen bien. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Estos tres versículos son una breve introducción y les está diciendo a ellos que ellos no aman a sus hermanos. Es una introducción basada en el amor y les dice, ustedes definitivamente no aman a sus hermanos. Ahora viene el desarrollo de su tema, el regaño. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad cristiana, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, o sea, en una iglesia, en un culto donde se sacrifican ídolos, comiendo esa carne, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hasta ahí el regaño. Ahora les va a decir, miren, ustedes están corriendo mal la carrera. Miren cómo se corre la carrera. Y para que aprendan cómo se corre la carrera, mírenme a mí. Se pone a sí mismo como ejemplo. No soy apóstol, no soy libre. El tema es la libertad. No soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas, que es Pedro? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice Dios, o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, para que con esperanza, porque con esperanza debía arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero, ese pero ahí es clave. Pero, y ahí es donde él se pone como un ejemplo. Primero expone todos los derechos que tiene, y ahora expone cómo se priva de los derechos que él tiene para poder agradar a Cristo y no ofender a nadie. Dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es pues mi galardón? Que predique el Evangelio, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por alguna razón, Pablo nunca recibió dinero de los corintios. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, y ese era el problema en Corinto. Los fuertes no estaban considerando a los débiles. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Ahora viene su figura, su ilustración. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera, ellos estaban corriendo mal, corred de tal manera, corran como yo, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Y cómo es que se corre, Pablo? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahora déjenme decirles, darles un ejemplo de alguien que nunca corrió bien. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual y todos bebieron de la misma bebida espiritual. ¡Qué privilegios! Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, solo de Josué y Caleb, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Y por qué no se agradó Dios? Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Codiciaron sentarse a comer ollas de carne. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Noten ahí, ejemplo. Ejemplo. Y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de este siglo, de los siglos. Así que, ojo con la presunción, el que piensa estar firme, mire que no caiga, pero a la vez hay seguridad. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, es decir, no pueden comer carne en los templos donde se consagra la carne a los ídolos. En la casa sí, con el vecino sí, pero en el templo no. Huid de la idolatría, como a sensatos les hablo. Juzguen vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Algunos descarados iban y comían esa carne aún en el templo de los ídolos creyendo que la podían comer. Dice ahora el 21, no podéis beber la copa del Señor, o sea la Santa Cena, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Todo me es lícito, es decir, la carne sí se puede comer, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí viene de nuevo el problema. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. En la carnicería sí, en la casa sí, pero en el templo de los ídolos no. ¿Por qué? Porque del Señor es la tierra y su plenitud, por eso pueden comer. Pero si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todos los que os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esta carne fue sacrificada a los ídolos, no la comáis por causa de aquel del que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, porque Él sabe que sí la podía comer, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? No puedo comerla no por mi propia conciencia, sino por no estorbarle a Él. No por mi conciencia, sino por la conciencia de Él. Y ahora viene su gran conclusión. Si pues coméis o bebéis, o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, no para satisfacerse en a sí mismos, sino para la gloria de Dios, trayéndole bien al otro. Y miren que está hablando del mismo tema. No seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Ese es el contexto de ese pasaje. Es un contexto muy amplio, y en ese contexto podemos ver realmente lo que está pasando. Entonces, el problema al cual estamos enfrentando es este: el mal uso que los corintios hacían de su libertad cristiana revela un error capital, un error de ignorancia en la forma como ellos viven la vida cristiana. Y la ilustración, que es nuestro texto, recopila metafóricamente todo el esfuerzo que hace el apóstol por regañarlos, por instruirlos, por infundirles temor y hacerlos volver al camino correcto. Ese es el marco general de lo que está pasando. Con eso en mente, ya podemos entender mejor el pasaje. Por eso ahora vamos a tomar el pasaje en su estructura. Ya vimos el contexto. Ahora vamos a tomar el pasaje específicamente en su estructura. Vamos a tomar ya el pasaje, el pedacito que nos inquieta, el pedacito que ha confundido a muchos, y vamos a examinarlo en su estructura. Para poder examinar la estructura de un texto, lo primero que tenemos que encontrar es su tema. Su tema. ¿Cuál es el tema que se está tratando? El contexto entero nos dice cuál es el tema, porque la ilustración es un pedacito del tema. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es el siguiente: la vida cristiana es como una carrera o como una pelea. Hay dos figuras, el atletismo y el pugilismo. Entonces decimos, La vida cristiana es como una carrera, que hay que correrla como un ganador. Ese es el tema. La vida cristiana es una carrera, que hay que correrla como un ganador. Y entonces Pablo utiliza la figura de los juegos ísmicos. Había un istmo cercano a Corinto y ahí se realizaban unos juegos cada periodo de tiempo que junto con otros juegos de la época le dieron origen a los que hoy conocemos como Juegos Olímpicos. Entonces él utiliza los juegos ísmicos y de los juegos ísmicos toma dos disciplinas, el atletismo y el pugilismo de la época. Y con base en esas dos figuras intenta regañar, instruir, infundir temor y corregir a los corintios para que corran la carrera correctamente. Y al mirar nuestro texto, para poderlo exponer, lo podemos dividir en tres partes. El texto puede ser dividido en tres partes. Lo primero que hay en el texto es el mandato de correr como un ganador. El mandato de correr como un ganador. Versículo 24. Lo segundo que vemos en el pasaje es la manera de correr de un ganador. La manera de correr de un ganador. Versículos 25, 26 y 27a. La manera de correr de un ganador. Versículos 25, 26 y 27a. Y el tercer punto es la advertencia para el que no corre como un ganador. La advertencia para el que no corre como un ganador. Versículo 27b. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Un mandato, una manera y una advertencia. Mandato, manera y advertencia. Ahí está, en tres palabras sencillas, el contenido del texto. Mandato, manera y advertencia. Veamos uno a uno cada uno de estos tres elementos que componen nuestro pasaje. Primero, el mandato. El mandato de correr como un ganador. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, y el estadio era muy parecido a un estadio nuestro, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Aquí está el mandato. Correr como un ganador. Correr de tal manera que lo obtengáis. O sea, correr como un ganador. No es optativo. No es una sugerencia, es un imperativo, correr como un ganador. Es un mandato, correr como un ganador. Y aquí tengo que aclarar algo. Cuando transportamos esta parábola, esta metáfora a la vida cristiana, tenemos que aclarar esto. Los creyentes no estamos compitiendo los unos con los otros. En una competencia de atletismo están compitiendo unos con otros. Pero en la vida cristiana, oigan bien, uno no compite con los hermanos. ¿Uno compite contra quién? Contra uno mismo. Uno no compite contra otros hermanos. En la carrera cristiana uno compite contra uno mismo. Ahí se ve claro en el pasaje, es contra uno mismo que uno compite. Entonces eso significa que en la vida cristiana todos podemos ser ganadores. No es que uno de nosotros va a ganar sobre otro, no. Todos corremos nuestra propia carrera con nuestro propio rival. ¿Y quién es nuestro rival? Nuestro yo, nosotros mismos. Y otros enemigos que están fuera de nosotros, el diablo, etcétera, el mundo. Pero los rivales no son los hermanos, sino nosotros mismos y otros competidores, otros que se nos oponen en la carrera. Entonces, vemos aquí el mandato de que todos debemos correr como un ganador. La pregunta que debemos hacer es esta. ¿Por qué todos los creyentes estamos obligados a correr como un ganador? Piensen por un momento. ¿Por qué todos los creyentes estamos obligados a correr como un ganador? E inmediatamente se tienen que venir a su mente varias respuestas. Hermano en Cristo, escúcheme bien. ¿Por qué usted debe correr como un ganador? Porque Cristo es un ganador. Y usted está unido a Él. Y por eso debe usted correr como un ganador. Porque usted está unido a Cristo y su Señor es un ganador. Pero no solamente usted debe correr como un ganador porque usted está unido a Cristo y Él es un ganador. Usted debe correr como un ganador porque Él le ha dado a usted un espíritu vencedor. En 2 Timoteo 1:7 dice el apóstol Pablo, animando al decaído discípulo Timoteo, le dice: no te ha dado Dios espíritu de cobardía, Timoteo, para que continúes en temor. Te ha dado Dios espíritu de amor por Él, de poder en Él y de dominio propio. Así que Timoteo, corre como un ganador. Nosotros tenemos la mente de Cristo y Cristo es un ganador. Y nosotros tenemos espíritu de ganador que nos ha sido dado del cielo. Pero no solamente eso, debemos correr como un ganador porque Dios nos ha dado las armas y las garantías de que podemos vencer. Él nos ha dado las armas y las garantías de que podemos vencer. Nuestra fe vence al mundo. Fe, la victoria es, dice el himno. Fe, la victoria es. Nosotros tenemos todas las herramientas, todas las promesas, todas las garantías. Por eso es que debemos correr como un ganador. Entonces, el primer punto de Pablo es: debes correr como un ganador. Debes correr como un ganador. Pero en el segundo punto necesitamos entender la manera de correr de un ganador. La manera de correr de un ganador. Y llama la atención inmediatamente. En el versículo 25, Pablo dice que el que es ganador corre no por una corona corruptible, sino por una corona incorruptible. En esos juegos no se obsequiaban medallas, sino que se le colocaba a las personas una coronita de laurel, que al poco tiempo se secaba. Eso es a lo que Pablo se refiere con una corona corruptible. El ganador corre de la siguiente manera: tiene una mente de ganador. El ganador corre con una mente de ganador. ¿Y cómo es una mente de ganador, Pablo? Es una mente que tiene fijo su objetivo en una corona incorruptible. Esa es una mente de un ganador. Tiene su objetivo fijo en una corona incorruptible, no en algo corruptible. Su objetivo no es algo de este mundo. Su objetivo es algo que no se puede corromper, algo que no se puede perder. Y Pablo mismo, en el versículo 26, dice: no corro a la aventura. No corro a la aventura. Entonces, la mente de un ganador es una mente fija en un mismo objetivo, en un solo objetivo, y no es una mente que corre a la topa tolondra, a lo que salga. La mente de un ganador no es una mente que improvisa, es una mente adiestrada para ganar, una mente que conoce su meta y con sabiduría se enfoca en lo que tiene que enfocarse para poder llegar a la meta. Entonces, la manera de correr de un ganador involucra su mente. Hablamos de la mente de un ganador. El ganador tiene una mente especial. Cuando hay un error en nuestra mente, entonces dejamos de correr como un ganador. Y en 1 Corintios 10:12, Pablo advierte de una mente presuntuosa, una mente que cree que puede estar firme sin luchar. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No se puede estar firme sin luchar. Este versículo muestra la presunción de algunos en Corinto, que quizás creían que podían estar firmes sin luchar. No se puede estar firme sin luchar. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en la manera de correr de un ganador es la mente de un ganador. Es una mente enfocada en un solo objetivo. Cuando nuestro Señor Jesús corrió su carrera, dice la Biblia que Él puso su mente en un solo objetivo. ¿Saben en qué pensaba nuestro Señor Jesucristo? ¿En qué centraba en Él su mente para poder vencer las dificultades de su carrera? Dice que Él peleaba con el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era ese gozo? Vernos a nosotros salvados. Creo que ese texto vale la pena que lo miremos. Es Hebreos capítulo 12. Nuestro Señor Jesucristo es un ganador. Y Él corría con la mente de un ganador. Y esa mente la tenía puesta en una sola cosa: en el gozo que le produciría vernos salvados entrando al cielo. Capítulo 12, versículo 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El gozo de Jesús era vernos a nosotros salvados entrando al cielo. Y esa era la meta que él tenía, y su mente nunca se desvió. No corrió como a la aventura. Él no corrió a la Topa Tolondra. Su mente sabía lo que tenía que hacer. Era la mente de un ganador. Entonces, la manera de correr de un ganador es con una mente fija en una corona incorruptible y una mente que no corre a la aventura, sino una mente que planea, conoce el camino y ejecuta todo lo que tiene que hacer. Pero también es demasiado importante en el versículo, no sabría decir si es más importante que la mente, creo que las dos cosas están tan demasiado ligadas y son tan importantes que ninguna de las dos puede prescindir de la otra. La manera de correr de un ganador involucra su mente. Debemos correr con mente de ganador. Pero lo más importante que demuestra que nuestra mente está lúcida para ganar es, en segundo lugar, del segundo punto, la abstinencia de un ganador. El eje central del pensamiento de Pablo es la abstinencia de un ganador. Para poder ser un ganador, dice Pablo, de todo se debe abstener. Versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. De todo se abstiene. La mente de un ganador está ilustrada. Entiende que para poder ganar hay que abstenerse de todo aquello que le impide ser un ganador. Volvamos a Hebreos capítulo 12. Esos dos pasajes son interrelacionados. Hebreos capítulo 12, y ahí vemos de nuevo lo relacionado con la abstinencia de un ganador. Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de ganadores, testigos que ya ganaron, que ya llegaron a la meta final, despojémonos ¿de qué? De todo peso. Mire, despojémonos. Esa palabra despojémonos es la misma abstinencia de la cual está hablando Pablo en su texto. Algunos piensan que el autor de Hebreos es Pablo. Despojémonos de todo peso, de todo lo que me impide de ganar y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces hablamos que para correr como un ganador, la manera de correr de un ganador implica la mente de un ganador, pero la abstinencia de un ganador también. Entonces el ganador identifica todo aquello de lo cual debe despojarse. Y todo eso está claro en la Biblia. El pecado. Para poder ser un ganador hay que despojarse del pecado. Hay que abstenerse del pecado. Hay que mortificar el pecado, crucificarlo, cortarse el ojo, sacarse el ojo, cortarse la mano. Para poder ser un ganador hay que separarse del mundo, cortar tu relación con el mundo. Para poder ser un ganador hay que autonegarte a sí mismo. Recuerden cuál era el problema de los corintios. Ellos no eran capaces ni siquiera de negarse a comer un pedazo de carne para no ofender la conciencia débil de un hermano recién convertido. Ellos no estaban corriendo con abstinencia, ellos no estaban corriendo con autonegación, ellos estaban defendiendo sus derechos, y por eso es que Pablo les hace una larguísima lista de sus derechos. Pablo en el capítulo 9 les hace una lista de sus derechos. Él les dice, yo tengo derecho de comer, tengo derecho de beber, por eso necesito el dinero, tendría derecho de recibir dinero de ustedes. Tengo derecho a tener una esposa, tengo derecho a recibir salario de ustedes, tengo todos esos derechos, pero me los he negado. Con tal de que el Evangelio sea conocido, me he abstenido de todos estos derechos. Y ustedes ni siquiera son capaces de abstenerse de comer un pedazo de carne para no ofender a un hermano recién convertido. Para ser un ganador hay que correr con abstinencia. Y no importa cuánto tienes que abstenerse o de qué, para poder ser un ganador tienes que estar dispuesto a abstenerte de todo lo que implique causar tropiezo, ofender, herir a un hermano débil. Así corre un ganador. Y en el mensaje de Pablo vemos claramente que hay abstinencia del cuerpo. Hay abstinencia del cuerpo. Pablo dice, golpeo mi cuerpo. Pablo dice, yo paso trabajos al no recibir salario de ustedes. Yo estoy dispuesto a negarme a tener una esposa para poder predicar el Evangelio mejor. Pero no solamente hay abstinencia del cuerpo, sino también abstinencia del alma. Pablo renuncia a todos sus anhelos. Dice, me he hecho de todo a todos, para que de todas maneras salve alguno. Entonces, abstinencia del cuerpo y abstinencia del alma. Entonces, para correr como un ganador, la manera de correr de un ganador implica la mente de un ganador bien preparada, fija en su único objetivo, estar cerca de Cristo, vencer para estar cerca de Cristo. La abstinencia de un ganador, que es la abstinencia de todo pecado, mundanalidad, egoísmo, orgullo, derecho, privilegio, cualquier cosa, hay que abstenerse. Y finalmente, vemos el esfuerzo de un ganador. El esfuerzo de un ganador. Entonces, en la manera como corre un ganador, hemos visto tres cosas. Primero, la mente de un ganador. Segundo, la abstinencia de un ganador. Y tercero, el esfuerzo de un ganador. En este punto, en el esfuerzo de un ganador, Pablo cambia la metáfora del atletismo al pugilismo y habla del boxeo. Dice que el esfuerzo que debemos usar para ser unos ganadores no es como un boxeador que golpea al aire. Dice Pablo, yo no golpeo al aire, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. De eso, al hablar de eso nos está hablando del esfuerzo que hay que hacer. Cuando ustedes ven a un boxeador entrenando con la sombra, vean la sombra ya en la pared, como uno sabe que no le va a pegar a nadie, por mucho esfuerzo que haga, uno nunca le imprime todo el poder al golpe, porque sabe que nadie lo va a recibir. Entonces, golpear al aire es como pelear con la sombra. Pablo dice, en esta carrera no se puede correr como golpear a la sombra, como golpear al aire. En esta carrera hay que meterle todo el puño, con toda la fuerza, a cada asunto en el cual podamos dejar de glorificar a Cristo. Y obviamente, ¿a qué está haciendo referencia? Pues está haciendo referencia al problema que estaba tratando con los corintios. Había un hermano débil que estaba cerquita a él, y el otro hermano tenía carne, y carne que podía comer, y se le chorreaban las babas, y quería comerse su carne, pero el hermano débil creía que esa carne no se podía comer. Entonces, ¿qué debía hacer el fuerte, el que tenía conciencia intuida, que sabía que sí podía comerse la carne? ¿Qué debía hacer a pesar de que estuviera con ganas y sabía que podía comer la carne? ¿Qué debía hacer? Golpearse a sí mismo con toda la fuerza para no comer la carne, a fin de que este pequeñito no peque contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pequeñito lo ve comiendo a él, enseguida va y come él. Y como él en su conciencia cree que eso es malo, termina pecando. Entonces, en cualquier detalle, por pequeño que sea, no hay que pelear como golpeando al aire. Hay que meter su mejor golpe. Así se pelea para ser un ganador, dando su mejor esfuerzo en cada golpe. En cada golpe, en cada asunto de la vida, de la carrera, debemos dar nuestro mejor golpe. Así es que pelea un ganador. Y los cristianos de Corinto no estaban peleando así. Los cristianos de Corinto tenían un cristianismo relajado. Era un cristianismo relajado el que venían practicando los corintios. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta este punto? Primero, que hay un mandato. El mandato de correr como un ganador. Segundo, que hay una manera, la manera de correr de un ganador, y que esa manera de correr implica la mente del ganador, la abstinencia del ganador y el esfuerzo del ganador. Y por fin llegamos al punto controversial que confunde a nuestros hermanos, y es la advertencia para el que no corre como un ganador. La advertencia para el que no corre como un ganador. Y eso es lo que está en la parte final del versículo 27. Pablo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, después de haber desarrollado la figura, la figura de una carrera, Pablo está desarrollando la figura de una carrera y del pugilismo, y de inmediatamente después de que ha desarrollado la figura, después de que ha hablado de la mente de un ganador, de la abstinencia de un ganador, del esfuerzo de un ganador, y que así se tiene que correr la carrera, inmediatamente Pablo salta hasta el final de la carrera. Y lo que quiere decir aquí es que si una persona que viene corriendo bien, si no corre así hasta el fin, será eliminado. Y la palabra eliminado sí significa condenado. Si la persona viene corriendo bien, pero no corre hasta el fin, será eliminado. Entonces Pablo lo que dice es esto: yo he corrido bien hasta hoy y soy un modelo que ustedes deben imitar. Pero si yo mismo o cualquiera que corre bien no corre hasta el fin como debe ser, será eliminado. Eso es lo que Pablo está queriendo decir. Que si una persona viene corriendo bien, así sea él, pero deja de correr bien hasta el fin, será eliminado. La pregunta es esta: ¿significa eso que un verdadero creyente puede ser condenado? Noten que el propósito de Pablo no es hablar de que un verdadero creyente puede ser condenado. El propósito de él es producir un temor en esos creyentes corintios que están descarriados y llevarlos a correr correctamente. Pablo aquí no trata el asunto de si es un verdadero creyente o no el que va a ser condenado, a pesar de que él es un verdadero creyente. El propósito de Pablo aquí es decirle a estas personas: miren, ustedes que no están corriendo bien, ni crean que van a ganar. Porque si aún uno que corre bien, no corre bien hasta el fin, será condenado. Entonces el propósito no es hablar de que un verdadero creyente se puede salvar o no, se puede condenar, puede perder la salvación. El propósito es una advertencia. El propósito de Pablo es una amenaza que pretende infundirle al corintio un temor de sí mismo. El verdadero creyente debe tener un temor de sí mismo. Lo lleva a desconfiar de su corazón engañoso, a no tener una confianza presuntuosa, como en 1 Corintios 10:12, en que como ya uno es salvo, no tiene que correr con esfuerzo. No, Pablo pretende infundirles temor. Temor de sí mismo, no temor de que se van a condenar, sino temor de sí mismos, de que nunca piensen que pueden ser salvados sin hacer el mayor esfuerzo. Pablo lo hace así les infunde ese miedo, les infunde ese temor de que si no están corriendo bien, obviamente van a ser condenados. Y trata de decirles: mire, hay que correr bien y hay que correr hasta el fin, porque solo el que corre bien hasta el fin puede llegar a ser salvado. Y este propósito de infundir un temor de sí mismo y de hacer que los creyentes sean corregidos y que entiendan que uno no puede ser un ganador sin pelear hasta el fin, Pablo lo usa, esta misma amonestación la usa en otros textos. Vean conmigo Romanos 8:1. En Romanos 8:1 hay exactamente la misma intención que hay en este texto. Dice Pablo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y lo dejamos todo ahí. No, continúa diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, pueden estar seguros. Pero ¿quiénes son los que no recibirán condenación? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:12 y 13 es otro buen ejemplo de lo mismo. Dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, o sea, seréis condenados. Ningún creyente puede decir que es creyente y que será salvado si vive conforme a la carne. Mas si por el Espíritu hacéis morir, esto es la mortificación del pecado, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahí está, es lo mismo. Nadie puede pretender que va a ser salvo sin pelear hasta el fin, sin pelear como un ganador, sin la mente de un ganador, sin la abstinencia de un ganador, sin el esfuerzo de un ganador. Si eres salvo, pero tienes que pelear y hasta el fin como un ganador. De lo contrario, si te pierdes, es porque no eras un verdadero creyente. Entonces, nuestros amados hermanos que niegan la doctrina de la perseverancia de los santos no se dan cuenta del verdadero propósito de Pablo en estas palabras. Ahora, nos debemos preguntar, al tenor del resto de la Escritura, si Pablo en este pasaje estaba enseñando que la salvación se puede perder. Y si nosotros encontramos otros pasajes en la Biblia en los cuales Pablo enseña que un verdadero creyente no se puede perder, no podemos interpretar 1 Corintios 9:27 como que Pablo está enseñando que la salvación se puede perder, porque eso sería una contradicción en el libro que es infalible. Y nosotros encontramos muchos otros textos en donde Pablo enseña que la salvación no se puede perder. Para muestra un solo botón, en la misma epístola a los Corintios. Vayan conmigo a 1 Corintios 3, del 10 al 15. 1 Corintios 3, del 10 al 15. He dicho que hay muchos versículos que enseñan que Pablo creía que la salvación no se podía perder. Y por tanto, si encontramos en el resto de la Biblia evidencia de que Pablo enseña claramente que la salvación no se puede perder, debemos asegurar que en 1 Corintios 9:27 Pablo no está enseñando que un verdadero creyente puede perder la salvación, sino cumpliendo el propósito de amonestar a esos corintios, infundirles temor de sí mismos y hacerlos correr correctamente. 1 Corintios 3, del 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de cada uno, la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, mas si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren este texto que tan claro. Habla de un ministro del Evangelio que está predicando la doctrina. Cuando predica buena doctrina, es como edificar una casa en oro, plata y piedras preciosas. Cuando predica mala doctrina, este ministro es como edificar su casa en madera, heno o paja. Cuando venga el día del juicio final, los ministros nos vamos a presentar delante del Señor y se nos va a juzgar por lo que predicamos. Si un ministro que predicó mal se presenta delante del Señor, todo lo que predicó mal se va a quemar como madera o en hojarasca. Pero ¿qué dice Pablo? Él mismo será salvo, así como por fuego. Ahí vemos claramente que Pablo creía, entre otros muchos versículos, como Romanos 8:1 que leímos ahora, que no se puede perder la salvación. Y por tal razón, de ninguna manera, 1 Corintios 9:27 enseña que la salvación se puede perder. En 1 Juan 2:19, el apóstol Juan dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no todos son de nosotros. El que es verdadero cristiano pelea bien hasta el fin. Nunca se va de la pelea, porque Dios lo guarda y lo lleva hasta el fin. Entonces, a la luz de toda esta evidencia bíblica, lo que nosotros debemos concluir es que 1 Corintios 9:27 de ninguna manera tiene como propósito enseñar que un verdadero creyente puede perder la salvación. ¿Qué es lo que hemos visto en el día de hoy? En el día de hoy vimos el mandato de correr como un ganador, la manera de correr de un ganador, con la mente de un ganador, la abstinencia de un ganador y el esfuerzo de un ganador, y la advertencia, una advertencia que nos protege a los ganadores, la advertencia de correr como un ganador hasta el final. Y podemos entonces terminar este mensaje declarando, en primer lugar, la conclusión doctrinaria que hemos venido manejando en el tema de la perseverancia de los santos. Reafirmamos que los versículos en los que se menciona a personas que apostatan o a profesantes que en el juicio final son condenados, decimos que hay suficiente evidencia bíblica para afirmar que se trataba de falsos creyentes. El verdadero creyente nunca apostata, nunca llega al punto de no retorno y nunca puede perder su salvación. Pero ese verdadero creyente debe con temor a su propio corazón correr correctamente como un ganador hasta el final. Reafirmamos que Dios usa en la Biblia amenazas de condenación a los verdaderos creyentes, no para enseñar que los verdaderos creyentes pueden perder la salvación, sino para infundirles un santo temor de sí mismos y librarlos de una confianza presuntuosa, cosas sin las cuales no puede correr bien hasta el fin. Entonces, estas amenazas no enseñan que un creyente se puede perder. Son amenazas protectoras a través de las cuales Dios guarda al creyente de una vana confianza en sí mismo para que nunca deje de esforzarse, para que nunca deje de actuar, para que nunca deje correr con la mente de un ganador, con la abstinencia de un ganador y con el esfuerzo de un ganador. Son amenazas, son como pullas, como cuando vamos montando en un burro y llevamos la escuela, el burro va como muy lento y nosotros queremos que vaya rápido, entonces lo pullamos, como dicen los costeños, ¡pulla el burro, pulla el burro! Así somos los cristianos. Dios nos pulla con estas amenazas, pero en esas amenazas no está enseñando que un verdadero creyente puede perder la salvación. Y hermanos, ahora debemos pasar, para terminar, a la parte práctica de este pasaje, a la parte que compete con tu vida, a la parte que compete con tu carrera, con tu competencia. Hermano querido, hermano amado en Cristo, ¿estás corriendo tú el cristianismo fácil y relajado de los corintios? Hoy en día en nuestras iglesias hay mucho cristianismo fácil, hay mucho cristianismo relajado. La mayoría de los cristianos de nuestros días no corren como un ganador. Hoy estamos asistiendo a un cristianismo fácil. Y oigan bien, el cristianismo de Cristo no es un cristianismo fácil. Correr como un ganador todo el tiempo no es fácil. Y aquí quiero aclarar que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿A quién le está dando la gloria a Pablo? A Cristo. Les dice, míreme a mí, pero yo estoy mirando a Cristo. O sea que este no es el cristianismo de Pablo, este es el cristianismo de Cristo. El cristianismo de Cristo no es un cristianismo relajado. Entonces la pregunta es, amado hermano, querido hermano, ¿corres tú como un ganador? Hermano, ¿tienes la mente de un ganador? Una mente obsesionada con una sola cosa. Vencer en cada momento, dar tu mejor golpe a cada instante para estar cerca de Cristo. Esa es la mente que tú tienes, dar tu mejor golpe a cada instante para poder estar cerca de Cristo. ¿Tienes la mente de un ganador? ¿Tienes la abstinencia de un ganador? ¿Estás viviendo apartado del pecado, apartado del mundo, luchando contra el orgullo, dispuesto a renunciar a cualquier derecho que tengas, dispuesto a renunciar a cualquier anhelo a fin de que tu alma y tu cuerpo se conviertan en esclavos del reino de Dios? ¿Esa es tu forma de pensar? ¿Esa es tu abstinencia? ¿Estás corriendo con la mente de un ganador, con la abstinencia de un ganador, con el esfuerzo de un ganador? Hermano querido, ¿das el mejor golpe cada mañana en oración? ¿Das tu mejor golpe cada mañana en oración? ¿Das tu mejor golpe cada día en el estudio de la Biblia? ¿Das tu mejor golpe para venir al día del Señor? Yo creo que los que llegan tarde al culto no están dando su mejor golpe. Los que llegan tarde al culto no están dando su mejor golpe. ¿Das tu mejor golpe en el evangelismo? ¿Das tu mejor golpe en las buenas obras? Algunos tal vez están cansados por las tribulaciones. Algunos tenemos tribulaciones. Y las tribulaciones son un peso. Y a veces no damos el mejor golpe cuando estamos con el peso. Pero hermanos, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aún con las tribulaciones tienes que dar tu mejor golpe. En esta carrera lo que importa es dar el mejor golpe. No importa el resultado final, sino que nosotros demos nuestro mejor golpe y que todo esto redunde para la gloria de Dios. Hermano amado, ¿estás corriendo así? ¿Estás corriendo tú así, hermano cristiano? Si no estamos corriendo así y no tenemos en mente correr así hasta el final, oigan la advertencia para todos nosotros. seremos eliminados. Al final resultará que no éramos verdaderos creyentes. Así que corramos como un ganador, con la mente de un ganador, la abstinencia de un ganador y el esfuerzo de un ganador. Y para las personas que nos acompañan, que aún no han entregado su vida a Cristo, ustedes pueden ver que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es fácil, pero es la única manera de obtener la salvación. Creer en Cristo y aceptar el desafío de correr una carrera difícil, una carrera que exige mucho. Pero amigos, Cristo les está llamando para que ustedes le reciban y reciban una mente nueva. Ustedes ahorita, en este instante, no tienen la mente de un ganador porque no han recibido a Cristo. Solo cuando reciben a Cristo tienen la mente de un ganador. Ahorita ustedes no tienen la abstinencia de un ganador porque no tienen a Cristo en sus corazones. Ahorita no tienen el esfuerzo de un ganador porque Cristo no es su fuerza. Pero si se arrepienten de sus pecados hoy mismo, vienen a Él pidiendo perdón y misericordia, ustedes serán transformados y entrarán a esta carrera y recibirán la mente, la abstinencia y el esfuerzo de un ganador. Porque todo es por la gracia suya. Así que arrepentidos de sus pecados, vengan a Cristo pidiendo perdón y misericordia. Y bienvenidos a la carrera, donde todos podemos llegar a ser ganadores. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Ante todo, por el mensaje claro y general de tu palabra, el cual es que cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo y es verdadero creyente, será salvado siempre. Nunca perderá su salvación. Gracias por la doctrina de la perseverancia final de los santos. Creemos que los santos serán guardados por Dios hasta el final, pero creemos que ellos manifiestan que la salvación está en ellos y que Dios los está guardando porque ellos corren como ganadores, corren con perseverancia, entienden el mandato de correr como un ganador, entienden la manera de correr de un ganador, entienden la mente del ganador, entienden la abstinencia del ganador, el esfuerzo del ganador. Y también tienen muy presente la advertencia de Dios, de que si no corremos como ganadores hasta el final, seremos eliminados. Muchísimas gracias por esta verdad preciosa y maravillosa que tú nos das en este día. Por tu Espíritu te pedimos, Señor, que cada uno de los que está aquí se examine, los que ya somos creyentes. Nuestra mente es una mente obsesionada con el galardón, con estar con Cristo. Nuestra abstinencia, ¿de verdad nos estamos absteniendo o somos como esos corintios que ni siquiera por un pedazo de carne podemos dejar, que ni siquiera somos capaces de dejar de comer un pedazo de carne para evitar que un hermano tropiece? ¿Somos como esos corintios autoindulgentes o somos como el apóstol autonegado y autocontrolado? ¿O somos como esos que salieron de Egipto, la primera generación, que también eran autoindulgentes y codiciosos? ¿Somos como el apóstol o somos como la primera generación? ¿Somos como el apóstol o somos como esos codiciosos? Señor, muéstranos a cada uno lo que somos. Y si alguno de nosotros ha bajado en su mente de ganador, en su abstinencia de ganador o en su esfuerzo de ganador, Señor, corrígele, porque el verdadero creyente oye la amenaza y se arrepiente y viene al camino. Señor, si algunos hermanos están cansados por las tribulaciones, si algunos están cansados porque no ven sus anhelos cumplidos en este mundo, renueva su fe para que puedan dar su mejor golpe en la oración, su mejor golpe en la Biblia, su mejor golpe en congregarse. Algunos hermanos que llegan tarde a la iglesia, ellos no están dando su mejor golpe. Y eso puede ser muy significativo. Parece un detallito pequeño, pero es algo significativo, porque debemos comer o beber para la gloria de Dios. Y cuando tenemos una cita, cuando tenemos que ir a un trabajo, eso también debe ser para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios. Estos hermanos no están dando su mejor golpe. Están fallando en su carrera como corredores, ganadores. Señor, corrige a cada hermano en su falla, en su falta. anima al cansado, fortalece al que está desanimado y esfuérzanos a todos en correr como ganadores. Tu palabra dice, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Muchas gracias, buen Dios. Y a las personas que están aquí sin Cristo, esta descripción del día de hoy, esta exposición de la palabra de Dios de este día, pone delante de sus ojos la realidad de lo que es seguir a Cristo. Es una carrera difícil. Algunos quizás que están aquí llegarán a su casa espantados y dirán, ¿cómo? ¿Yo tengo que correr así para poder ser cristiano? No, se equivocan. Si yo soy cristiano, voy a correr así. No es por esfuerzo, no es por obras, es por la fe. Señor, abre el entendimiento de todos los que están aquí sin Cristo para que entiendan que deben venir a Él, creer en su muerte y su resurrección y correr de esta manera hasta el final. Abre sus ojos para que vean el llamado al Evangelio, la verdadera puerta de entrada al reino de Dios, una puerta estrecha, un camino angosto. Este es el camino angosto del cual hablaba nuestro Señor, a quien debemos dar toda la gloria, porque es el que nos guía y nos fortalece en nuestro camino. Nosotros no tenemos la mentalidad de los israelitas de la primera generación, nosotros tenemos la mentalidad de Josué y Caleb, la mente de un ganador. Nosotros tenemos la abstinencia de Josué y Caleb. Nosotros tenemos el esfuerzo de Josué y Caleb. Qué maravillosas eran las palabras de Caleb. Realmente él tenía la mente de un ganador. Esos gigantes los comeremos como pan. Esas no eran fantasías quiméricas de un hombre engañándose a sí mismo y creyendo en un poder que no tiene. No, son las palabras de un verdadero cristiano, de un ganador. Y esas tienen que ser mis palabras. No importa el pecado que tenga que enfrentar. Yo soy un ganador. No importa el mundo y sus seducciones. Ninguna tentación me ha sobrevenido que no sea humana. Dios no me dejará ser tentado más de lo que puedo resistir. No importan las pruebas. Yo soy un ganador. Y el Señor me dará fuerzas para pelear, para dar siempre mi mejor golpe. Soy un ganador. Y no como muchas personas en el mundo y aún en el pueblo de Dios que creen que esto es para construir una empresa y ser un ganador en la empresa o para lograr un doctorado o un PhD. Sí, los cristianos luchamos con nuestro mejor esfuerzo para tener una gran empresa, alcanzar un doctorado y un PhD, pero ese no es nuestra meta. Nuestra meta es estar cerca de Cristo, y es para estar cerca de Cristo que peleo como un ganador, no para tener una gran empresa, no para tener un PhD, sino para que al final de mi vida yo esté cerca de Cristo. Para eso es que soy un ganador. Si al final la empresa se quiebra, yo no dejo de ser un ganador. Si al final no obtengo el PhD, no dejo de ser un ganador, porque yo soy un ganador, es para estar con Cristo y no para obtener bienes de este mundo. Señor, gracias porque nos has hecho a todos ganadores. Todos los que estamos aquí unidos a Cristo, revestidos de Cristo estamos. Tenemos la mente de Cristo y el espíritu de Josué y Caleb. Somos ganadores en Cristo y vamos a luchar más y más fuerte contra cada pecado y a abstenernos de todo lo que haya que abstenerse con tal de llegar a la meta y ser un ganador. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Tú nos has amado, nos has puesto en esta carrera, nos has dado todas las garantías, toda la victoria es nuestra y ahora nuestra parte es pelear como un ganador. Muchísimas gracias, buen Dios, por tu amor y tu misericordia. Ahora queremos terminar cantándote, declarando que por fe es la victoria.